Buenas tardes, José, a las órdenes.
¿Cómo está la situación después de ayer, lo que ocurrió hoy? ¿Cómo está la cuestión hoy? Si podríamos actualizar un poco, de Luis.
Bueno, yo quiero aclarar un poco dos aspectos que debemos considerar con lo que acabas de decir. Uno es algo que no tenemos injerencia nosotros, que tiene que ver con el clima. Sí. Y que con ciertas condiciones que se dan con respecto al calor, más de 30 grados de calor, a la humedad, 30 grados de humedad, al viento, más de 30 nudos de viento, esta combinación hace propicio los incendios forestales, ¿verdad? A esto se le suma la irresponsabilidad de la conducta humana, que sí podemos intervenir en eso, con campaña de concienciación, con la aplicación de la ley, con la fiscalización, con el control. Esta combinación abre las puertas del infierno, literalmente.
Tormenta perfecta.
Totalmente. Y esto no es una cuestión que se circunscribe solamente a Paraguay, en la región y en el mundo inclusive. Uh-huh. Pasa que sí pueden haber incendios de origen totalmente natural con esta combinación más otras cuestiones que suelen pasar, pero suponemos que gran parte también de los incendios son producidos por la conducta inapropiada de las personas, ¿verdad? Sí. Hoy en día tenemos no hay departamento del Paraguay que no esté afectado por lo menos con algún incendio declarado, ya controlado o en desarrollo, y nos preocupa de sobremanera dos frentes que ingresan de Bolivia, importantes, ¿verdad? Tanto así que ya en una mesa de trabajo impulsada por la CEN, con el concurso del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay, de la Junta Nacional de Bomberos Voluntarios, de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, climatológica, no van a mejorar. Esos tres elementos que te mencioné, estamos para rato. Y mencionaste un dato importante también. Se adelantó la temporada y bueno, es un poco producto del efecto invernadero famoso que mucha gente desmerita, ¿verdad? Pero sí estamos ante el cambio climatológico a nivel mundial y bueno, y el impacto que genera no solamente en el medio ambiente, que es terrible porque mata fauna, flora, destruye la capa vegetal de la tierra, empobrece la tierra, el aspecto económico, hay unidades productivas que quedan destruidas, y el aspecto de salud humana, ¿verdad? Sí. Que tiene sus consecuencias.
Ahora, Luis, después de eso, lo que me estás contando no es mucho lo que ya se puede preguntar ya, pero ¿cuál es la situación? Esa es una cuestión de... Me hablaba de ese dos frentes preocupantes que ingresan de Bolivia. ¿Eso qué implica, Luis?
Eso implica que se active todo el sistema de emergencias que está ya funcionando, sin descuidar lo que ocurre en varios departamentos del Paraguay. Sí enviaron, que ya están instalándose allá, contingente para hacer frente a este avance peligroso desde Bolivia. Entonces va a tener toda su logística organizada. Hay un plan de trabajo presentado por la CEN donde participamos todas las instituciones y aportamos nuestro granito de arena, también nuestros recursos, y bueno, básicamente con estas fuerzas nos distribuimos tareas conjuntas en todo el territorio nacional para hacer frente a esta temporada complicada de incendios forestales.
Ahora, ese frente que está viniendo de Bolivia, ¿eso viene acompañado con fuertes vientos?
Totalmente. Luis, de hecho, el elemento de motor de esto, además del combustible, el viento que lo que hace es, aparte de enriquecer el fuego con oxígeno, el desplaza el incendio en sentido a la dirección del viento.
Claro. Ahora, ¿dónde está radicado? O sea, ¿dónde está alcanzando, digamos? ¿O ya ingresó a territorio
Hito
paraguayo?
Hito 5 todavía no, está cerca. Hito 5, Hito 7, se está instalando una base de operaciones en unidades militares allá. Ya hay gente trabajando, ya con apoyo de la Fuerza Aérea, personal de la SEN, de las Fuerzas Armadas, bomberos ya están en el lugar. Toda la logística, y hay que reconocer, si bien es un desafío inmenso, Paraguay está preparada técnicamente para hacer frente a situaciones. Si bien no tenemos todavía la infraestructura, pero el conocimiento sí, la experiencia también. Ya hay aviones hidrantes al servicio, dos aviones al servicio de la SEM para las eventualidades. También ya se anticipó la SEM con contratos abiertos de más aeronaves disponibles del Brasil. O sea, realmente puedo decir desde la perspectiva que me toca a través de mi institución, tenemos un escenario más organizado que en otros tiempos, ¿verdad?
Que hace 2 años.
Producto de la experiencia.
Claro. O sea, evitar, tratar por lo que se pueda hacer, digamos, evitar lo que ocurrió hace 2 años.
Totalmente. Y ahí están esos dos aspectos fundamentales que te dije, el que no podemos controlar, que el clima y todo lo que
claro.
ocurre, pero sí está el tema que sí podemos intervenir. Y ahí quiero recordar que la quema intencional puede ser dolosa si hay intención de, o culposa por negligencia. Y hay un proyecto de ley que creo que presentó el diputado La Torre en su momento que le da el aspecto penal a la quema intencional. Ahora recordemos que eso depende de la municipalidad, es el control, pero por favor, señores, necesitamos realmente que el ciudadano paraguayo entienda el daño inmenso y el peligro que nos pone a todos con esta quema irresponsable y negligente que están haciendo a diario, ¿verdad?
Luis, yo quiero que me tengas un poquito de paciencia porque hay algunas cuestiones, no quiero cortar todavía contigo, está muy interesante lo que estamos conversando y quiero centrarme un poquito, quiero hablar después de Cerro Corá, pero quiero centrarme un poquito más en Bolivia todavía. ¿Cuál es la tarea que se tiene previsto desde Amarillos, desde Bomberos, para poder paliar ya desde allá y evitar? O sea, ¿cuáles son las estrategias que se van a utilizar para evitar que el fuego avance?
Bueno, la estrategia principal es que no existen estrategias individuales, no de amarillos, no de azules, exacto, no de policía, no de militares. O sea,
eso es primordial.
Actuar en conjunto bajo una línea de mando y control, con un comando de incidente, con la SEN liderando el proceso, nos da mayor probabilidad de contención. Después se realizan las tareas propias, ¿verdad?, de líneas de defensa, tareas propias de mitigación. Entonces, acá es en la nación paraguaya la que a través de sus instituciones están y gracias a la capacidad técnica, al conocimiento, están implementando las técnicas de control de incendios forestales, que es toda una ciencia aparte, de manera adecuada, ¿verdad?
Ahora, la tarea probablemente el alto comando, por llamarlo de una manera, llevaría adelante la SEN quizás, pero en cuanto en el terreno, ¿tendrá que estar a manos de bomberos, Luis?
No, totalmente. De hecho, el centro de comando incidente es un centro integrado,
claro,
donde están los especialistas, obviamente. Hay una estructura, hay gente de mucha experiencia trabajando. En este momento se está haciendo un reconocimiento ya de las zonas de influencia. Y la coordinación es permanente y la técnica de combate están bien establecidas también. Pues gracias a Dios tenemos básicamente todas las instituciones en la misma escuela, ¿verdad?
Claro. Claro, ahora en este ya están acuartelados allá, ya te levantaron los campamentos.
Ya están en apresto, ya están en varias zonas. La Policía Nacional, por ejemplo, va a tomar el control de los bomberos de la Policía Forestal Nacional, control de Pozo Colorado. Ya para arriba en la base, en el comando de incidentes, donde están todos los representantes y la gente operacional, ya está llegando la logística, se están instalando los campamentos, el personal ya fue vía aérea. Esto no da, no. Acá los minutos cuentan, ¿verdad?
Claro.
Cuando hablamos de esto.
¿Cuándo, en qué momento, cuándo se percataron, digamos, lo que se estaba viniendo? ¿Desde cuándo lo manejan?
Se están en coordinación, acá la CEN está en coordinación con el municipio de Santa Cruz. Tiene una dependencia que se encarga de evaluar las alertas, como una dependencia alerta temprana para todos. Entonces ya se recibió la información y se tomaron los recaudos con esta primera reunión de otras tantas que fuimos realizando desde antes de que se inicie este ciclo que saltó producto un poco del cambio climatológico.
¿En qué color de alerta estamos, Luis?
Hay zonas que están en rojo, todo lo que es Alto Paraguay, parte de Concepción, en amarillo gran parte del país, y en verde todavía departamento como Ñeembucú, y otros departamentos un poco ahí de la zona, pero Chaco y el norte color rojo.
Rojo. Ahora, sí. ¿Se tiene previsto, no sé, pedir asistencia a países mejor organizados para este tipo de cuestiones, por ejemplo, si hacen falta? No sé, Chile, con aviones, no, por ejemplo.
No, vos sabes que siempre el concurso de gente de afuera es una opción, no la primera, porque la primera es atacar con nuestros recursos. Exacto. Propios. Y ya se tiene, te repito, se tiene el conocimiento y la experiencia. Yo creo que técnicamente todas las instituciones, y más todavía en Paraguay, con tradición de incendios forestales, se tiene. Los medios se avanzó bastante. Imagínense lo que es comenzar la temporada ya con dos aviones hidrantes preparados, con cisternas, con la distribución de recursos a nivel nacional, sin descuidar ninguna de las áreas, obviamente van a ser medios insuficientes todavía, pero ya se está, hay un plan de contingencia preparado para el evento, para la eventualidad de que esto vaya avanzando, ¿verdad?
Hoy estábamos informando, Luis, que ya se estaban verificando, no sé si era bomberos voluntarios, emergencia, no recuerdo muy bien qué organismo que había informado que ya están... encontraron 97 focos de incendio de la gran cantidad de focos de calor que ya se estaba verificando en esos dos días. Ahora, sobre esa base, Luis, ¿cómo se distribuyen las tareas? Porque me imagino que no van a concentrar todas las fuerzas solamente en la zona norte, también hay otras zonas en el departamento central, en la región oriental, por ejemplo.
Totalmente. Quiero que se entienda lo siguiente, que sea prioridad un lugar no significa que se desatiendan los otros lugares. Pasa que en zonas alejadas, como el Chaco, no hay infraestructura de bomberos permanente, sobre todo en Alto Chaco, o si las hay, no es de manera insuficiente ante una envergadura importante. Estamos en todos los departamentos del Paraguay, con todos los cuarteles, de todas las instituciones trabajando de manera coordinada. Tenemos los parques Cerro Corá, tenemos Baracayú, tenemos un montón de zonas muy susceptibles. De hecho, ya tenemos incendios declarados ahí, de los cuales algunos controlados, otros en desarrollo. Acá esto da para rato y afecta a todo el territorio nacional y toda la infraestructura de seguridad, de respuesta forestal, está trabajando. Tenemos reuniones constantes, ahora vamos a tener una reunión con la presidenta de Linfona de vuelta para coordinar acciones. O sea, creo que el Paraguay avanzó bastante en lo que es planificación y coordinación conjunta con las instituciones estatales y las de el voluntariado, ¿verdad?
La provisión de agua, ¿cómo va a estar en la zona norte, allá en el extremo, Luis? Sí,
y es todo un desafío que se está trabajando con cisternas. Ahí nos informaron también a través del Ministerio Público algunas represas que podían ser fuente de abastecimiento de agua. En época de sequía en el Chaco es todo un desafío. Sí. Pero vamos a hacer lo imposible para que logísticamente el sistema de abastecimiento de agua esté operativo.
La fuente,
porque el agua, si te explico, un elemento más del combate a incendios forestales. Realmente las líneas de defensa, la mano de obra del bombero, las herramientas de corte, de remoción, son las prioridades, son las técnicas prioritarias allá, ¿verdad?
Ah, después entonces, entra el agua.
Claro, el agua pues es realmente es un lujo en algunas de las zonas, y las capacidades de transporte en mochilas es limitado. Están los helicópteros de la Fuerza Aérea y de la Policía Nacional también apoyando. Entonces, hay muchas limitaciones, por eso la vida del bombero forestal es muy sacrificada y el actuar.
Sí. Luis, quiero pasar un poco a Cerro Corá. ¿Qué sabes? ¿Qué información tenés del Parque Cerro Corá?
Y que tenemos comprometidos pastizales todavía, poco monte, y lo que se refiere a no tengo el último reporte porque estuvimos de reuniones de planificación. Que se sigue trabajando, estamos hablando de una envergadura importante y bueno, ahí desde más el Ministerio de Medio Ambiente, la policía, bomberos, todos están trabajando para controlar.
Ahora, Concepción, como que ayer quedó aislada Concepción porque el fuego aparentemente cortó hasta los teléfonos, internet, mismo. Todo. ¿Cómo esto está resuelto? ¿Se normalizó? ¿Cómo quedó?
Pasa que se controla un incendio en un foco y aparecen otros. O sea, es realmente ahí está trabajando la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos con apoyo también del CDP. Sí, se reportaron daños a infraestructura de comunicaciones. Entiendo que se está trabajando al respecto para reponerla.
Perfecto, Luis. ¿Dónde está ubicado el cuartel central del allá en el norte? ¿En qué parte está? Lo que sería el cuartel central del comando.
El comando incidente está en los lugares en el lugar del foco principal. Uh-huh. Entonces, ahí están las unidades militares, la Fuerza Aérea, una de las bases de coordinación, porque ahí también van a salir las aeronaves para apoyar las otras actividades en la ciudad de Concepción. No tengo exactamente, porque todo eso varía conforme varía.
Finalmente, Luis, el frente, ¿dónde está ubicado en este momento del fuego?
Bueno,
¿A cuánto de la frontera, por decirlo de una manera?
Y el dato inicial era de 55 kilómetros, pero al parecer esto avanzó más rápido y posiblemente ahora, no confirmada la información todavía, pero podría estar llegando en el día de hoy, mañana más tarde.
O sea, con un viento fuerte como lo estamos teniendo, probablemente llega mucho más rápido, Luis.
Así mismo. Podría estar ahora a 15, 20 kilómetros o menos.
Entiendo. O sea, la única solución de cuajo es la lluvia.
No, contenerlo con las técnicas de líneas de defensa, evitar que se propague.
Claro. Y
es el fuego, el comportamiento del fuego forestal, del incendio forestal, es como una bestia que se alimenta.
Exacto.
Y devora todo a su paso y cuando tenemos ausencia de lluvia, esto es más todavía en una zona muy árida. Y
¿qué es lo primero que se hace, Luis? ¿Qué es lo primero que se hace, digamos, para tratar de cortar el fuego, el tránsito del fuego?
Bueno, primero que el fuego forestal tiene una cabeza, tiene una cola, tiene unos lados, unos flancos. Se analiza la situación, se monta un sistema de comando de incidentes. Una vez que se tenga la información de la del desplazamiento, se va analizando también de manera permanente factores climáticos como humedad, velocidad de viento y dirección del viento y calor, ¿verdad? Y se van estableciendo líneas de defensa para que el fuego no progrese. Lo que se quemó no va a volver a quemarse porque el material combustible desaparece con uno de los componentes necesarios para que exista fuego.
Exacto.
Pero cada situación varía, y se decide en el terreno cuál técnica se va a utilizar. Pero la construcción de líneas de defensa y los anclajes para aislar un poco, en algunos casos se utiliza quemas controladas, en algunos casos estos cortafuegos que... varían las técnicas, ¿verdad? El tema es evitar de que no se propague y que se vaya consumiendo el material ya afectado y después se verifica que no
prospere. Que no. Decime, bueno, hablaba de dos frentes. ¿El otro frente de dónde está viniendo?
Estamos hablando de dos frentes que avanzan, serían dos frentes de dos columnas de incendio, de fuego, que están avanzando hacia el Paraguay. Hay una tercera que está hacia la zona de donde ya se está trabajando con las gobernaciones y eso hacia la zona del Pantanal, allá en la esquina derecha de nuestro mapa.
Ajá.
Y otras tantas más, ¿verdad? Que espero sean controladas en los países donde están.
¿Del lado brasileño no hay nada todavía?
Del lado brasileño para acá no, hay varios puntos de calor y incendios también allá, ¿verdad?
Pero nada que pueda amenazar, digamos, este lado de la frontera todavía.
Y hasta ahora no. El problema siempre va a ser la línea de frontera seca, claro. Pero que por lo menos está bastante, ya existen unas líneas de defensa, entre comillas, naturales, que son los caminos y,
claro.
y hay bastante población, ¿verdad? Que entiendo, tomaron las medidas preventivas también, ¿verdad?
Luis, gracias por el tiempo, discúlpame la extensión porque sería bueno para que la audiencia entienda lo que está ocurriendo y seguiremos charlando en la medida que esto vaya avanzando.
A las órdenes, hasta luego. Gracias.